Queridos amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio, con una producción de Rubén Gutiérrez, con la asistencia en redes sociales de Cristian Aguilar, con los medios de comunicación que ya todos ustedes conocen, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Tercera Llamada Radio, para que podamos interactuar. Nos dará mucho gusto. A partir de este momento los chats están abiertos para que podamos interactuar con ustedes y de verdad muchas gracias por su compañía, esperando que todos se encuentren muy bien, donde quiera que estén. Hasta España, saludos a quien sigue los audios por ivox.com. Nuevamente acompañado por mi querido amigo el ingeniero Alfredo Herrera. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy buenas noches, Juanito. Muy buenas noches, Rubén. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
Pues con el favor de Dios acá, la sana distancia que cada día es más incomprensible. Pero bien, ingeniero, bien. Oiga, el tema del día de hoy, híjole, se van a sorprender de verdad de lo que podemos hacer sin saber que lo podemos hacer, ¿verdad, ingeniero?
Así es.
¿Cómo cambiar el inconsciente? ¿Cómo reprogramarlo? ¿Es así el programa, ingeniero?
Sí, ¿cómo reprogramar tu mente inconsciente?
Okay. Oigan, son temas muy interesantes. Yo le dejo los micrófonos, ingeniero, solo le pido, me permite interrumpirlo para comentar lo que aparece en los chats, si es que en algún momento los puedo abrir porque estoy incomunicado, no me funciona mi internet. No queremos pensar mal, pero vámonos. Si por alguna razón falla el programa, no se preocupen, queda grabado y posteriormente lo volvemos a compartir en los grupos. No quiero pensar en la censura, ingeniero, pero ya son muchas coincidencias. Le dejo los micrófonos, ingeniero.
¿No hubo manera de compartirlo entonces?
Sí, se está compartiendo, pero de una manera muy lenta, muy lenta. Entonces, no, mientras ustedes...
Si me pasan el link, por favor, para a mi grupo...
Sí, con todo gusto. Ahorita se lo manda Rubén. Sí, ingeniero. Yo le aviso cuando ya lo tenga. Gracias.
Gracias. Bueno, pues muy buenas noches, estimados oyentes. Hoy vamos a ver un programa, pues un tanto difícil el tema, porque debo reconocer, yo soy ingeniero químico de profesión y este es un tema pues totalmente de la psicología, de la neurociencia, de ese tipo de materias. Entonces aquí voy a vertir, como siempre lo hago, una vez más los datos, la información que se obtiene, que lo obtengo de fuente directa, ¿sí? Entonces yo les propongo el siguiente temario para ver una introducción que ahorita pasaremos a verla. Un primer tema que es la mente, un segundo tema para que nos ayudará un poquito más a comprender qué es la mente, la analogía de la mente con una computadora. Vamos a ver tres métodos para cancelar el condicionamiento de la mente inconsciente. Uno de ellos es analizar nuestros pensamientos e identificar creencias. Otro es reprogramar tu mente inconsciente tal cual, pasando por qué es el inconsciente, características del inconsciente, cómo se crea un hábito, cómo educar a la mente inconsciente, reescribir en la mente inconsciente, de 0 a 7 años de edad, cuando se empieza a formar la personalidad del infante, y después de los 7 años. Son dos maneras diferentes de aprender de la mente. Y la tercera parte de la reescripción, crea en tu mente inconsciente un nuevo programa. Y vamos a ver finalmente formas fundamentales de adquirir programas en el inconsciente. Vamos a hablar algo relacionado con la bioneuroemoción. Vamos a ver el análisis transgeneracional. Y dentro de ese análisis transgeneracional veremos o tocaremos la realidad del camino al inconsciente, el estímulo, los síndromes, la edad cronológica y los tipos de conflictos. Y tendremos unas conclusiones. Bien, entonces este será el tema que les los temas que les propongo para hoy día. Bien, entremos a la parte introductoria. Bien, miren, hemos estado viendo que nosotros no somos cuerpo, sino somos cuerpo, mente y espíritu. Y adicionada al espíritu o asimilada al espíritu está el alma. Por lo tanto, debemos de vivir tres realidades: una física, una cuántica o mental y una espiritual o virtual. De tal manera que habíamos visto también que comentamos que la enfermedad es fruto de una incoherencia emocional. Hay por ahí un desequilibrio entre lo que pienso, siento y hago. Y además decíamos que lo que enferma o lo que produce la enfermedad en el cuerpo es la mente, y que por lo tanto hay que curar la mente. El cuerpo, la medicina tradicional, lo que hace es curar los síntomas y prácticamente nos olvidamos de la existencia de la mente y del papel tan importante que juega en cualquier enfermedad. Entonces, bajo esa base de que es la mente la que enferma al cuerpo, y que además tenemos una serie de programas heredados de nuestros ancestros, una serie de programas que nos han inscriben nuestro inconsciente, de tal manera que nos, a través de un control mental, nos rigen la vida de la gente. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de todo eso y sabemos que la mente está formada por una parte consciente que es creativa y una parte inconsciente que es prácticamente receptiva, pero de la cual en un momento dado dependemos, porque vamos a suponer que por X circunstancia perdemos el sentido de la conciencia, nos desmayamos, ¿sí? Quien toma las riendas entonces es inmediatamente las riendas de nuestro cuerpo, de nuestra vida, es precisamente la parte de la mente inconsciente. Entonces juega un papel muy, muy, muy importante, ¿sí? Bien, entonces dicho lo anterior, entremos en materia. ¿Qué es la mente? La mente se define como la capacidad del sistema nervioso de ser consciente de sus propios procesos y causa de su propia programación. En el hombre, esta función emergente del sistema nervioso es, además, consciente de su propia existencia y capaz de decisión y de propósito. La definición más común para la mente es la que a continuación les doy a conocer. La mente es el conjunto de capacidades cognitivas, mentales, que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, imaginación, etc. Y yo le agregaría, nuestra mente es nuestra mejor ventaja evolutiva. Analogía de la mente con una computadora. Una analogía útil para la comprensión de la mente es considerar al ser humano como una computadora muy avanzada. Para que una computadora sepa qué hacer, el software tiene que ser instalado en el disco duro. La computadora fielmente lleva a cabo las funciones que el software le indica que debe hacer sin ponerlo en duda. Ahora imagine por un segundo que nuestra mente es algo así como un disco duro de una computadora y todas nuestras creencias, hábitos y reacciones son algo similar al software. Durante mucho tiempo de vida, comenzando desde muy temprano en la infancia, nosotros acumulamos muchísimo software programándonos a actuar y a pensar de cierta manera, como es definido por la cultura en la que crecemos, nuestros padres, nuestros amigos, los medios de comunicación, etc. Tomamos automáticamente este acondicionamiento. Nosotros no pedimos ser programados. Al igual que el propio disco duro del ordenador o del programador, no tiene voz, en los programas que el usuario pone en él, nosotros no elegimos cuáles habrían de ser arrojados sobre nosotros. El reto aquí es que la inocencia de la mente humana no puede determinar si un programa, entre paréntesis, acondicionamiento, es beneficioso o perjudicial para su bienestar. Nuestro hardware, que es la mente, instala fácilmente estos programas sin vacilación ni discernimiento. Podemos observar esto en nuestras reacciones inconscientes, automáticos a ciertas situaciones o personas, y pensar, eso no fue muy agradable. Me gustaría haber podido responder de manera diferente. La realidad del asunto es que podemos desear todo lo que queramos, pero si todavía operamos con los mismos programas obsoletos y muchas veces dañinos en nuestra mente inconsciente, entonces vamos a seguir viendo el mismo resultado. Ciertos pensamientos y acciones repetidamente surgen repentinamente, sin que nosotros los elijamos de manera consciente. A veces es como si estamos siendo operados en piloto automático. Cuando veo a mi computadora constantemente dándome resultados que no son deseables, decido que es hora de una actualización. Podemos hacer lo mismo con nuestra mente. Lo que es necesario en este caso es desinstalar estos programas automatizados de software. Una útil herramienta que funciona para las computadoras son los programas antivirus. La función del programa antivirus es buscar en el disco duro los programas innecesarios o dañinos, virus o software obsoleto. Una vez que el programa antivirus ha identificado a todos los programas inútiles, los borra y reinicia el equipo de cómputo. El resultado es un sistema operativo nuevo que se ejecuta más rápido y más eficientemente. Esta es una analogía útil para describir los patrones mentales inconscientes que encontramos en nuestras vidas. Hay muchos enfoques para la cancelación del condicionamiento mental inconsciente, diversas técnicas de meditación, programas de autoayuda y otros métodos. Aquí vamos a ver solamente tres métodos. Entonces, los métodos para cancelar el condicionamiento mental inconsciente. Uno, el primer método es pensar en nuestros pensamientos, o sea, reflexionar, analizar nuestros pensamientos e identificar creencias. Una de las formas más beneficiosas es muy similar a los programas de software antivirus. Se trata de analizar los pensamientos que se manifiestan en nuestra mente y la identificación de las creencias que ya no nos sirven. Pero, ¿qué es una creencia? Una creencia es una red de conclusiones por la que nos movemos. Las creencias están formadas por dos estructuras, una profunda de programas neurológicos y otra superficial, fácilmente detectable a través del lenguaje. Las creencias se manifiestan en diferentes actitudes, aptitudes y comportamientos, así como en síntomas y enfermedades. Si se observa la vida y el desarrollo de una persona, sus dificultades o éxitos habituales, entendiendo el éxito como la consecución de sus objetivos, es posible descifrar las creencias que ha integrado, las cuales, por supuesto, funcionan de manera automática e inconsciente. Las creencias tienen dos caras. Pueden ser un valioso recurso o una gran limitación en la vida. Son las que nos dan permiso para actuar. En función de ellas evolucionamos y adquirimos nuevos recursos y habilidades, o bien nos estancamos en un inmovilismo, petrificados en el tiempo. La mayor parte de las creencias son inconscientes y aprendidas. Ni el consciente, ni la lógica intelectual, ni el razonamiento dirigen la vida, sino que es el inconsciente quien impulsa y decide los comportamientos, pensamientos y emociones. Lo hace de una forma determinante. El resultado son actos involuntarios, sin libre albedrío. Por ejemplo, una persona no decide enojarse, sino que súbitamente se siente así y lo atribuye a algo externo, ajeno, a un estímulo externo. Pero fue su cerebro el que evaluó las circunstancias de manera tan rápida que no se dio cuenta, en un proceso automático e inconsciente. En otras palabras, si bien el sujeto no es consciente de ello, es su sistema evaluativo, basado en sus creencias, el que determina la emergencia de una emoción. Por lo tanto, en una creencia siempre hay emociones implícitas, en mayor o menor medida. Cambio de creencias. Sabemos que es muy difícil cambiar las creencias a través de la lógica o el pensamiento racional, porque las más arraigadas suelen ser inconscientes. Una vez que se efectúa el cambio, las experiencias se modifican y los resultados son distintos. Todas las creencias vienen del pasado, de épocas que desconocemos. El cambio de algunas de ellas es un proceso natural que se hace a lo largo de la vida. A veces se inicia con la llegada de una información nueva. Entonces aparece la curiosidad, nuevos aprendizajes y nuevas creencias. Quien no actualiza sus creencias repite siempre lo mismo. Y obviamente, si tienes resultados favorables o positivos para tu vida, pues mantente en esas creencias. Pero si es todo lo contrario, es decir, tu vida está llena de conflictos, llena de problemas, llena de carencias, pues es necesario que actualices tus creencias. Lo complicado cuando se explora la mente es que estamos tratando con energías que no podemos ver y que son incluso difíciles de sentir. Sin embargo, podemos observar las señales de que hay programas que se ejecutan en nuestras mentes que son obsoletos o que nos resultan dañinos. Estas señales se presentan en forma de los pensamientos que tenemos. Una vez podemos señalar que se están produciendo pensamientos negativos dentro de nosotros, podemos estar seguros de que están viniendo de la programación inconsciente que debe ser abordada. Con este análisis podemos deducir que estos pensamientos negativos son derivados de una creencia limitante que hemos adquirido. Hace mucho tiempo y sin saber nada mejor, de hecho, pensamos que si lo creíamos, entonces nos ayudaría a ser más felices. A veces hay un sufrimiento por esto y falta de voluntad para soltarlo. Sin embargo, debemos recordar que no hemos tenido nada que decir sobre esta creencia cuando la adquirimos. Cuando uno se da cuenta de que aferrarse a los pensamientos y sentimientos negativos, o sea, programas inconscientes, es en realidad hacer que nos enfermemos mental y emocionalmente, podemos ser lo suficientemente valientes como para perdonarnos a nosotros mismos y dejarlos ir. voy a reiterar este párrafo porque es bien, bien importante. Cuando uno se da cuenta de que aferrarse a los pensamientos y sentimientos negativos, o sea, nos aferramos a programas inconscientes, es en realidad hacer que nos enfermemos, tanto mental como emocionalmente. Podemos ser lo suficientemente valientes como para perdonarnos a nosotros mismos y dejarlos ir. Podemos aplicar esta técnica de buscar en nosotros mismos creencias limitantes y programas defectuosos en todas las áreas de nuestra vida y en todo momento. Podemos aplicar esto incesantemente a los pensamientos que pasan por nuestras cabezas. No necesitamos ser dirigidos por aquello que ya no nos sirve. Podemos empezar a reprogramar la mente en un nivel profundo y elegir conscientemente condicionarnos positivamente a nosotros mismos. Con práctica y vigilancia, esta técnica ayuda a limpiar todo lo que oscurece nuestro verdadero yo. Así que cuando usted observa acciones mentales automáticas que surgen, por ejemplo, preocupaciones, juicios, dudas, etc., simplemente obsérvelos producirse e identifíquelos como programas que hay que soltar. Una vez que estos procesos mentales automáticos han sido identificados y soltados, intente reemplazarlos con los beneficios o con los beneficiosos, como programas beneficiosos, tales como la aceptación, la buena voluntad y la compasión. Es decir, este método o esta técnica que acabamos de describir, pues se basa en pensar en nuestros propios pensamientos, es decir, analizar los pensamientos que están circundando alrededor de nuestra mente, identificar nuestras creencias y ver en qué están influyendo en nuestra vida. Y si nos es posible dejar ir, es decir, cambiar toda esa programación y vivir los programas que nosotros estamos creando en el presente. Bien, un segundo método es reprogramar tu inconsciente. Esta es la clave más grande del sistema, y es que habíamos tenido como creencia fundamental de que la conciencia y la inconsciencia eran una sola muestra en nuestra mente. De modo que si la mente consciente se da cuenta de algo, entonces la mente inconsciente también debería hacerlo porque ambas están unidas. Sin embargo, en la realidad son dos partes de la mente que aprenden en diferentes formas. Esa es la parte crítica que la mente consciente, siendo creativa, puede aprender de manera creativa. La mente consciente puede leer un libro de autoayuda y después de una lectura piensa: he aprendido algo nuevo. Ahora sé cómo debería hacerlo. Es de esta manera. Si lo hago así, mi vida podría mejorar bastante. Si pudiera entender esto, y luego también dices: bien, acabo de leer el libro y entiendo cómo funciona todo, pero mi vida sigue siendo exactamente igual. La mente consciente, que es creativa, puede aprender simplemente leyendo el libro. Pero, ¿qué pasa con tu inconsciente? Aquí está tu problema. El inconsciente aprende mediante hábitos. Mediante hábitos. O sea, aprenden de manera muy diferente tanto la mente consciente como la mente inconsciente. Y ahí está nuestro problema. Bien, el inconsciente biológico. Vamos a definir qué es ese inconsciente biológico. El inconsciente lo controla y graba todo. Procesa entre un 95 y un 97% de los estímulos sensoriales percibidos. El inconsciente tiene una prioridad: protegernos de todo mal. No atiende a razones. No se detiene para preguntarse si una cosa está bien o no. Ni siquiera se cuestiona la verdad de las cosas. Es inocente. El inconsciente simplemente actúa y su respuesta debe ser rápida y lo más precisa posible. Además, almacena todos los recuerdos a través de las ventanas sensoriales del organismo. Cuando un recuerdo es doloroso, queda guardado en el inconsciente con todos sus matices. Características del inconsciente. Primera, es su capacidad para diferenciar un acto simbólico de uno real. Segunda característica del inconsciente. El inconsciente es inocente. No puede juzgar si algo está mal o está bien. Y tercera, para el inconsciente, el otro no existe. Para el inconsciente, todo es uno. La empatía es la clave de esta característica. ¿Cómo se crea un hábito? Si decimos que el inconsciente aprende a través de hábitos, pues es necesario que definamos esta situación. ¿Cómo se crea un hábito? Para convertir algo en un hábito de nuestra vida, necesitamos ser repetitivos. Despertar y leer el libro una sola vez no es un hábito. Entonces, ¿cuál es el punto? Puede que tomar información de un libro de autoayuda te dé sabiduría y mejora tu conciencia. Sin embargo, no logra tocar ninguno de tus programas inconscientes. Entonces, tendrás el mismo comportamiento que tenías antes de leer el libro, porque la mente consciente aprende leyendo un libro. Pero crear un hábito inconsciente es algo que no aprendes de la misma forma. Así que la mente consciente y la mente inconsciente aprenden de diferentes maneras. ¿Cómo puedo educar a la mente inconsciente? ¿Cómo se puede educar esa mente inconsciente? Muchos de nosotros hablamos con nosotros mismos, es decir, tenemos un diálogo interno. Por ejemplo, me gusta comer chocolates, pero mi esposa considera que son nocivos para mi salud. Amo a mi esposa y, por supuesto, a mi salud. Así que mi meta es no comer chocolates. Y sigo hablando consigo mismo. Y luego, 5 minutos después, tengo un chocolate en la mano. Y a la mitad de una mordida es cuando mi mente se da cuenta. Dios mío, te estás comiendo el chocolate. Bueno, ahora estoy tan molesto. Me concentré y me preparé tanto para no comerlo. Pero entonces, ¿por qué me lo comí? La respuesta es la mente consciente, que es donde permaneces en un espacio de tu identidad. Tu espíritu, tu conciencia, es ahí donde permaneces. Entonces, ¿quién está en la mente inconsciente? Pues nadie, no hay nadie ahí dentro. Es como una máquina, como una grabadora de CD. ¿Y por qué es relevante? Pues digamos que porque grabo un programa en un CD y lo pongo en la máquina y presiono play. Y entonces este se reproduce. Me doy cuenta de que no me gusta ese programa, así que digo, ok, reproductor de CD, cambia el programa a algo más divertido. Algo que me guste más. Y por supuesto, el programa continúa reproduciéndose tal como estaba. Y eso te molesta. Cuando tu mente consciente le estaba diciendo a su inconsciente que no se comiera los chocolates, ¿quién esperabas que escuchara ese mensaje? Y luego te das cuenta de que no hay nadie en tu inconsciente. Es una máquina. Ahí está el problema. Tratando de hablar contigo mismo para generar un cambio, no va a funcionar, porque la mente inconsciente no tiene a nadie para escuchar tu historia. Entonces, ¿cómo cambia? ¿Cómo aprende? A través de los siguientes 2 requisitos para reescribir el inconsciente. Bien, estos conceptos que les voy a mostrar son los son conceptos de Bruce H. Lipton. Este es un connotadísimo científico en el área de la psicología. Bien, entonces, uno de los requisitos para reescribir en la mente inconsciente es contestar esta pregunta. ¿Cómo se aprende en los primeros 7 años de vida o el periodo programable de una persona? En dicha fase, o sea, de los 0 a los 7 años de edad, el cerebro está en una frecuencia vibratoria baja, llamada teta, que es hipnosis. Así, la vibración en teta es una vibración baja por debajo de la conciencia, que es vibración alfa. Y una vibración más alta que alfa se llama beta. La puedes tener cuando estudias en el aula de clases. Es de la mente de trabajo, conciencia de trabajo. Alfa es una vibración tranquila cuando tu cerebro va por debajo de alfa. Entras en teta, que es la fase de hipnosis o imaginación, como bien se conoce, porque los niños en ese periodo de teta mezclan el mundo real con el mundo imaginario. La respuesta a eso es que la vibración teta es la mezcla de la imaginación y la realidad. Y luego, debajo de esa vibración teta, hay una vibración mucho más baja, llamada delta, que es el sueño profundo. Algo muy significativo es que todos los días cuando te despiertas, vienes de delta, que es la vibración más baja. Estás en el sueño, en la imaginación. Justo cuando te despiertas por la mañana, justo cuando sales del sueño inmediatamente, entras como en un periodo de aturdimiento. Eso es por el comienzo de la vibración teta. Ahí es donde la imaginación, la hipnosis y la realidad comienzan a mezclarse. Entonces adivina, ¿qué pasa todos los días cuando te vas a la cama o cuando te despiertas? Pues necesariamente atraviesas una zona de teta, o sea, una zona de vibración teta, de forma natural desde la vibración delta del sueño profundo, desde el nivel vibracional más bajo, hasta el despertar que tienes que pasar por la vibración teta. Y viceversa, cuando te vas a dormir, vienes de una vibración delta en tu conciencia de trabajo, pasas hacia una vibración de vigilia, que es la alfa, y llegas a tener la vibración teta. O sea, cuando te vas a dormir o cuando estás despertando, tienes que necesariamente pasar por esa vibración teta. Vibración teta es imaginación, así que adivina, ¿qué pasa si te pones los auriculares y reproduces algo mientras te vas a la cama, justo cuando la mente consciente se deja ir y no está prestando atención al programa? En este punto en el que estás casi a punto de quedarte dormido, la vibración teta comienza su tarea. ¿Y qué hace teta con el programa? Lo descarga en la mente inconsciente, porque eso es lo que te hace. Es hipnosis sin pasar por la mente consciente, que simplemente se fue a dormir. Así que lo que tienes que hacer es ponerte cada noche los auriculares y reproducir un programa de comportamiento que deseas crear en tu vida. La repetición de eso todas las noches se manifestará en forma de experiencia, como con los niños y los primeros 7 años de hipnosis o vibración teta o autohipnosis. Con audífonos e ir a la cama, esa es la forma en la que puedes programar tu consciente. Perdón, tu inconsciente. Esa es la forma en que puedes programar tu inconsciente. Es decir, repitiendo, repitiendo, repitiendo una frase. ¿Qué pasa con la programación después de los 7 años? Pongo un nuevo programa en el inconsciente, practicando, repitiendo algo una y otra vez, convirtiéndolo en un hábito. Digamos, o veamos, por ejemplo, cuando quisiste aprender el abecedario, ¿cuántas veces trabajaste para memorizarlo? ¿Aprendiste un bloque de letras al que le seguiste agregando y lo que hiciste fue repetir, agregando y repitiendo? Finalmente aprendiste desde A, B, C hasta X, Y y Z. Exacto. Llegaste a aprenderlo y adivina lo que lograste. Al final no tienes que hacerlo más, porque luego es repetido tanto que se ha convertido en un hábito. Ahora está tatuado en tu mente como un hábito y puedes usarlo cuando quieras a través de la repetición. Crea en tu mente inconsciente un nuevo programa. Cuando encuentras que tus comportamientos no te apoyan, entonces crea un comportamiento que te apoye y repítelo más. Incluso si no es real, con el tiempo se volverá real a medida que se tatúe como un programa. Tu inconsciente tomará ese programa y luego lo usará para manifestarlo en tu vida. Podrías estar enfermo de cáncer y repetir: yo estoy sano, yo controlo mi salud. Repetir ese par de frases es algo muy positivo. Es muy difícil en tu estado de conciencia decir estoy sano. Pero ese no es el problema. Repítelo una y otra vez, porque el hábito de repetir en tu inconsciente, el inconsciente ahora obtiene un programa. ¿Y qué programa? Pues el programa estoy sano. Una función de la mente es crear coherencia entre sus programas y su realidad. Así que si pongo en un programa que estoy sano y en ese momento estoy enfermo de cáncer, ¿cuál crees que es la función de tu mente? La función de esta es crear una situación en el entorno en la que se pueda restaurar la salud. Pero ¿por qué? Porque mientras el programa en mi mente dice que estoy sano, mi biología dice que no lo estoy. La función de la mente es ajustar la biología para que se manifieste. En la expresión del programa puedo curarme a mí mismo, pero no con la mente consciente. Recordemos que el cuerpo es el instrumento de la mente. Reitero. El cuerpo es el instrumento de la mente. El cuerpo por sí solo no tiene la capacidad de enfermarse. Quien lo enferma es la mente. Por lo tanto, hay que sanar esa mente para poder, en consecuencia, obtener la salud en el cuerpo físico. ¿Puedo curarme mediante el pensamiento positivo? Te preguntarás, ¿cómo curarme con solo un pensamiento positivo? Cuando lo utilizas repetidamente, creando en tu mente inconsciente ese programa, si ese pensamiento positivo solo está en tu mente consciente por corto tiempo del día, no va a tener mucho efecto. Y si de verdad quieres tener un efecto, ponlo en el inconsciente, crea tu propio programa y esto operará el 95% del día. De la misma manera en que aprendiste el abecedario. De esa misma manera. Lo aprendiste a través de repetir, repetir, repetir y repetir. Y volver a repetir. Hasta que eso se vuelva un hábito. Creas un programa en tu inconsciente. Y ese programa en tu inconsciente obliga a tu mente a tener coherencia entre lo que piensas, dices y haces. A que haya una coherencia emocional. De eso se encarga tu mente. Formas fundamentales de adquirir programas en el inconsciente. Las dos formas fundamentales en que adquirimos los programas del inconsciente son: una, hipnosis los primeros 7 años de vida en vibración teta. Y B, o dos, La repetición de una práctica o un patrón que ocurre después de los 7 años de vida. Analicemos la primera de las formas, o sea, una hipnosis durante los primeros 7 años de vida. Estar enamorado puede ser un programa inconsciente que es tan relevante. Ya sea que te detengas y digas conscientemente, estoy feliz, estoy tan enamorado, o simplemente ir caminando por la calle y pensar, estoy tan enamorado, como es que la mente inconsciente dice, eso vives. Del 80 al 90% de los humanos no se aman a sí mismos, no tienen amor propio. ¿Cómo es eso posible? Y la respuesta es simple. ¿Cuáles serán los programas en la mente de esa persona durante los primeros 7 años de su vida? Los psicólogos dicen que entre un 70% de las personas aproximadamente son negativas, redundantes, pesimistas, se autosabotean. Pero, ¿cómo llegaron a eso? La razón principal es porque los padres actúan como entrenadores de un equipo determinado de X deporte. Pero, ¿cómo es eso de entrenador? Bueno, piensa en un equipo y un jugador que no está rindiendo. Ese no crece, no está poniendo esfuerzo. Y entonces el entrenador dice, vamos, no mereces estar en este equipo. ¿Quién te crees que eres? No eres tan bueno. ¿Por qué el entrenador dice eso? ¿Para hacer que el jugador se enoje? No. El jugador ahora está pensando, tengo que actuar mejor, voy a trabajar más duro, voy a hacerlo mejor porque quiero demostrarle al entrenador que merezco estar en su equipo. Entonces, la conciencia del jugador entendió lo que quiso decir el entrenador, porque el entrenador dijo que no eres lo suficiente bueno. Y la conciencia interpreta, no soy lo suficientemente bueno porque no me estoy desempeñando bien, entonces lo haré bien. Pero eso es lo que pasa cuando un estudiante o quien sea tenga conciencia de ello, y es lo que le pasa en ese momento, ¿no? Pero, ¿qué le ocurre a un niño antes de los 7 años en una situación parecida? No están conscientes. Están grabando. Si su padre o su madre actúa como ese tipo de entrenador, ¿qué puede aprender el niño? No eres lo suficientemente bueno, no lo mereces. ¿Quién te crees que eres? No eres tan bueno en esto, no eres amable. Esas son las cosas que dicen los padres actuando como ese tipo de entrenadores. ¿Por qué dijeron esas cosas? Porque querían ser el entrenador y decir, vamos, puedes hacerlo mejor. Presionarlos a los niños para que lo hagan cada vez mejor. Pero esto solo funciona si el niño es lo suficientemente consciente para comprender el significado. Si el niño es menor de 7 años, entonces solo grabará en su mente las palabras que dices. Y malas noticias. Estás grabando en su mente infantil programas para toda su vida, programas que van a afectar su aptitud y su conducta en el resto de su vida. Tú, madre, tú, padre, que reprendes a tus hijos de esa manera. ¿Cuáles son las palabras grabadas en la mente de ese niño? No eres lo suficientemente bueno, no lo mereces, no eres digno. Esos son los programas de nuestra mente inconsciente. ¿Pero qué pasaría si la mente reproduce ese programa el 95% del tiempo? ¿Recuerdas cuál es la función de la mente? Tomar el programa y crear un comportamiento que sea coherente entre la vida resultante y ese programa. Recuerda que el programa es, no soy lo suficiente bueno. No soy digno, no lo merezco. Entonces adivina, ¿qué comportamiento va a surgir de la mente? Pues cualquier comportamiento que muestre que no soy lo suficiente bueno, digno o merecedor. porque mi comportamiento será coherente con el programa. Y es por eso que entre el 80 y el 90% de las personas no serán positivas cuando les pregunten si se aman a sí mismas, porque los programas fundamentales en la mente son demasiado críticos, es decir, demasiado autocríticos. ¿Por qué es relevante? Piensa en esta situación. Tu pareja te dice que te ama. ¿Qué tienes en tu mente en ese momento? ¿Cuál es tu pensamiento inconsciente? Sé que no soy adorable. Así que le dices a tu pareja, ¿cómo te atreves a decir eso? ¿Y qué logras? Alejarás el amor porque eres incapaz de amarte a ti mismo. Así que cuando alguien te lo diga, creerás que no puede ser verdad. Y por lo tanto, siempre estarás buscando el amor, pero nunca lo encontrarás. La mente consciente lo deseará. Yo quiero ser amado durante el 5% del día. Pero por el otro lado, el 95% del tiempo en tu inconsciente, estarás pensando, no soy digno, no lo merezco. ¿Quién te crees que eres? Y si eso está pasándonos el 95% del día, pues nunca vas a tener éxito. ¿Por qué deberías preocuparte? La respuesta es porque el 95% del día no es visible para ti. Entonces, si tú te estás saboteando el 95% del día con programas que alejarán a todos los que amas, al final del día volverás a casa y dirás, me es imposible encontrar el amor. Nadie me ama. Pero no es que nadie te ama. Eso no empezó ahí, empezó contigo. Si no puedes amarte, nadie más podrá hacerlo. Ese es el universo consciente. Un ejemplo de la segunda forma de adquirir programas inconscientes. ¿Cómo aprendiste a manejar un automóvil cuando no sabías conducir? ¿Practicaste y experimentaste todos los aspectos de la conducción? Así que ahora subes al coche y ya está. Ni siquiera piensas en la mecánica para poner el carro en marcha. Pones la llave en el encendido y ya estás pensando ¿a dónde te diriges? Todo esto ahora es programación inconsciente automática. Y puedes cambiar cualquier aspecto de la vida en este programa inconsciente automático. Más de uno dirá, esto no es ciencia. Pero quien lo dice no se da cuenta de que para que algo algún día sea ciencia, alguien debe proponerlo y sobre todo pensarlo. Bien, mi estimado Juan, en eso podemos hacer un alto en el camino en este momento, a ver qué opinan nuestros estimados oyentes.
Con todo gusto. Mire, Carlos Mercuriano, saludos, gracias por tu compañía. María del Carmen García Bucheazo, gracias y buenas noches hasta Buenos Aires. Gracias por acompañarnos. Máximo Max Max, saludos amigos de Señales Ocultas, estoy presente. Luna Zahir, un saludo cordial para todos ustedes desde Atlanta. Gracias por estar aquí con nosotros. Feliz de poder estar en vivo. Sí, nosotros también tenemos algunos problemas de transmisión, Luna Zahir, pero bueno, aquí estamos. Gracias por el super chat. De verdad, muchas gracias. Ser Nuevo dice, dentro de este tema podrían hablar un poco de la psicocibernética y sobre las esferas mentales.
Será más adelante porque hoy en este programa no está considerado.
Ok. Víctor Díaz Pérez, qué bueno que están transmitiendo en YouTube. Saludos desde San Pancho. Saludos hasta San Francisco del Rincón. Esto es en YouTube. Acá en Facebook, ingeniero, gracias Erika Morales por acompañarnos. Iván Ramos, Víctor Díaz Pérez dice, saludos tarde pero seguro. Gracias desde Purísima del Rincón. Pasajero de la lluvia, gracias, muy buena información. Casi nadie nos detenemos a pensar en estos aspectos que nos controlan de alguna manera y aprovechadas por los que sí saben. Ah, qué interesante está este comentario. Mire, ingeniero, lo repito. Gracias, muy buena información. Casi nadie nos detenemos a pensar en estos aspectos que nos controlan de alguna manera y aprovechadas por los que sí saben cómo manejarlo. Iván Ramos, perdón, saludos a todos, gracias por el paso, por el gran esfuerzo, necesitamos hacernos escuchar. Gracias por acompañarnos. Nerio Poblete, saludos desde Lima, Perú, saludos hasta Lima, un abrazo, Nerio. Pasajero de la lluvia, entiendo que debemos trabajar programando a la mente inconsciente con las cosas positivas y constantes. Sí, estoy de acuerdo contigo. Salvador Vilchis, permítanme, es que se mueven los chats y lo pierdo. Salvador Vilchis, escultor, dice, saludos, son muy informativos sus programas para quitar las barreras mentales que implanta la TV y los medios fácticos. Estrella Velasco, buenas noches. Sabemos que se pueden encontrar audios de reprogramación subliminal en YouTube que se dejan mientras uno duerme. ¿Cómo podemos saber qué audios son efectivos para una reprogramación positiva? A veces pienso que hay canales con la imagen de ser audios positivos, pero pudieran ser de manipulación para crear respuestas condicionadas en la población. En efecto, yo pienso lo mismo. Si así fuera, pudiera suceder que con nuestra sola intención y creencia positiva se anule esa respuesta. O bien, el inconsciente supera a la creencia consciente. Por otro lado, sé de un ejercicio que uno puede hacer.
¿Que si sabe uno de ese ejercicio?
Dice, pues es... sé de un ejercicio que uno puede hacer de reprogramación en el cual uno formula la expresión positiva y el ejercicio es hacer planas de esa afirmación al ir escribiendo solo la primera letra de cada palabra, mientras uno va diciendo en voz alta y de esta manera se vincula el expresar y el actual al ir escribiendo para reforzar el cambio en el chip mental. Interesantes comentarios, de verdad.
Sí, es perfectamente claro lo que estás haciendo es... repetir o formar un hábito, repetir un programa que tú deseas que te acompañe en tu vida para darte algún apoyo, un apoyo que pues todos vamos a necesitar. Pero aquí la cuestión es esta, esa solución que funciona para uno no le funcionará al otro. ¿Por qué? Porque sus programas inconscientes, los programas generados por sus ancestros, los programas que está generando en estos momentos son diferentes de una persona a otra, porque cada uno tendrá sus propias necesidades, cada uno vive su propia vida, la vida que él crea. Entonces, bajo esta tesitura, bajo esta tesis, vamos, no hay una solución que sirva para todos. La solución general es crear programas a través del hábito cuando somos personas mayores. Cuando queremos imbuir en nuestros hijos algún programa, pues eso lo tenemos que hacer de manera directa cuando nuestros hijos son de edades entre 0 y 7, que es cuando se forma la personalidad.
Okay. Oiga, ingeniero, acaba de decir usted algo que me llama mucho la atención. Habló de los ancestros. ¿Esto quiere decir que venimos arrastrando hasta genéticamente este tipo de programación?
Sí, y precisamente en el siguiente tema, que es bioneuroemoción, ahí vamos a ver que esos programas ancestrales se resuelven a través de un estudio transgeneracional. Órale. Porque es a través del estudio del árbol genealógico, donde vamos a encontrar que, por ejemplo, un abuelito nuestro tiene mucha relación con el comportamiento que tenemos nosotros, ¿sí? Una abuela, una tía, nuestra madre, nuestra hermana, qué sé yo, tienen algunos programas que estamos de algún momento dado compartiendo. E incluso podemos estar compartiendo programas a través del inconsciente colectivo. Toda la humanidad.
Sí.
Sí, podemos estar compartiendo eso, el inconsciente colectivo de una región, de una nación, de un continente o del mundo entero. Y no nos está, no nos estamos dando cuenta.
Claro. Y además, ¿sí? Porque a lo mejor desde pequeños empezaron a ejecutarlo sobre nosotros. Y si ya lo traíamos como herencia, pues ¿cómo nos vamos a dar cuenta, ingeniero?
Sí, y entonces, ¿cuál albedrío libre?
Claro. Claro, claro. No lo voy a interrumpir para que continuemos porque está muy interesante. Inge, nada más le termino de leer los comentarios,
por favor,
que hicieron.
Por favor, Juan.
Gilly Palmar dice, saludos desde Morelia, Michoacán, excelente tema. Salvador Vilchis, gracias por los comentarios que nos hacen. Susana Enrique, saludos desde Colorado, Estados Unidos. Gracias, Señales Ocultas, mi canal favorito. Pues muchas gracias a ustedes por su compañía. Ingeniero, lo dejo. Para que usted nos haga favor de continuar.
Muchísimas gracias. Pues vamos a entrar al último tema que se llama vino neuroemoción. Los programas que intoxican nuestras vidas están en el inconsciente. Por lo que el camino de sanación que propone la bio neuroemoción parte del estudio del transgeneracional, o sea, parte del estudio del árbol genealógico de la persona que se presenta ante un terapeuta de bioneuroemoción a consulta, ¿sí? Y del proyecto sentido. Este proyecto sentido es el que estudia los conflictos emocionales que tuvo la madre durante la gestación del hijo. Entonces, de esos dos estudios, digamos, el transgeneracional y el proyecto sentido, se hace un análisis completo a través del terapeuta para que el consultante saque a flote todos los problemas que trae consigo y él mismo se encarga de resolverlos. El terapeuta en bioneuroemoción únicamente es un acompañante, es una especie de guía que le va a conducir por tal o cual camino dependiendo de cuál sea la problemática que ustedes vayan a plantearle y que él vaya después confirmando o encontrando. ¿Ok? Bien. La comprensión de que nuestros síntomas físicos y nuestras circunstancias diarias están en relación directa con nuestras creencias, con nuestros programas inconscientes, se ha convertido en una enseñanza fundamental para desarrollar plenamente el método de la bioneuroemoción. La bioneuroemoción integra nuevas metodologías que permiten que el consultante sea capaz de trabajar con sus propios programas, con los que funciona en su vida cotidiana para transformarlos. Los programas que dirigen nuestra existencia pueden haber sido aprendidos a lo largo de nuestra vida cronológica, gracias a un entorno determinado, y también pueden haber sido codificados dentro del útero materno, o incluso heredados de nuestros ancestros a través de la madre. El método de la bioneuroemoción considera que la enfermedad es un mecanismo de adaptación biológica que afecta al individuo, a su familia y al contexto social, y que se sustenta en programas que están en nuestro inconsciente, algunos de los cuales se transmiten transgeneracionalmente, o sea, a través del inconsciente colectivo. La bioneuroemoción no es una terapia, es un método integrador y holístico. Emplea diversas técnicas humanistas para acompañar a la persona en la detección y resolución de sus conflictos emocionales. Es un método que estimula el desaprendizaje, posibilitado por la plasticidad neuronal, tan fundamental en el ser humano. Este desaprendizaje nos permite liberarnos de los programas limitantes de cualquier tipo, familiares, genéticos o simplemente heredados. La coherencia emocional es la regla de oro para el especialista en bioneuroemoción. Buscamos las emociones ocultas que activan esos programas inconscientes. El inconsciente no entiende un cambio emocional si no viene reforzado por un cambio conductual. Bruce H. Lipton, que es el personaje del cual acabamos de ver en el tema de reprogramación de la mente, ofrece otra pauta que refuerza nuestra determinación de seguir esta línea para tratar los casos de las personas que vienen a consulta, las emociones que mantienen la historia en su lugar. En el campo de la información mental, existen comportamientos programados que nos atan y nos inmovilizan como si fueran esposas o cadenas. Esta fundamentación permite a las personas que se encuentran atadas a estos programas liberarse de la vergüenza y de la culpa. Dentro del método de la bioneuroemoción, el principal campo de estudio para liberarse de estos programas inconscientes es el análisis transgeneracional. Análisis transgeneracional. El prefijo trans quiere decir más allá o a través de, y generacional nos indica que es relativo a las generaciones. Por lo tanto, el análisis transgeneracional estudia los fenómenos, las circunstancias, las memorias dolorosas, los secretos y los silencios de los ancestros. Lo que no se dijo provoca vacíos existenciales en la vida de los descendientes, que la mente racional no acaba de entender. Su estudio permite desentrañar programas que nos hacen vivir situaciones repetitivas, situaciones excesivas que no alcanzamos a comprender. Nos hace tomar conciencia de que todo está interrelacionado, que la información no se pierde, que se transmite de padres a hijos con el objetivo de que alguien del clan pueda liberar, transformar la toxicidad de ciertos programas que nos hacen vivir una vida dolorosa. El diccionario de psicoanálisis lo define así. El transgeneracional es la cadena de transmisión de significaciones que se lega de generación en generación y que abarca ideales, mitos, modelos identificatorios y enunciados discursivos que involucran lo dicho, pero también lo que se omite por efecto de represión, de manera que tales enunciados adquieren la fuerza de mandatos, cuya determinación es inconsciente. Lo inconsciente aspira a irrumpir y, por lo tanto, guarda una eficacia potencial a través de la transmisión generacional. La realidad del camino al inconsciente. El inconsciente en el cual se hallan los programas guardados, las experiencias cotidianas, los condicionamientos aprendidos, los arquetipos heredados del inconsciente colectivo, etc. Para acceder a esta parte oculta se hace a partir de un síntoma, de una situación repetitiva, de circunstancias reiterativas, de vivencias parecidas a un déjà vu. El asunto no empieza por lo que nos ocurre, sino por cómo lo interpretamos y lo vivimos. La reacción no es de nuestra mente consciente, de nuestro razonamiento. No pertenece a las estructuras corticales, sino a las estructuras subcorticales, las que están reguladas por el inconsciente biológico. En realidad, el camino que se sigue es el siguiente. Primero, vivo una experiencia traumática y o de fuerte impacto emocional. Segundo, el sistema límbico procesa este impacto y da órdenes al cuerpo sin pensar. La rapidez es vital. Entonces damos un salto, nos escondemos, nos agachamos, corremos, demostramos ira. Frente a un competidor, se produce todo un abanico de cambios y sensaciones corporales. Tercero, el área somatosensorial recibe todas esas sensaciones corporales y las racionaliza gracias al área prefrontal, generando otro tipo de movimientos corporales. Cuarto, estamos hablando del camino que se sigue para encontrar para llegar al inconsciente. Cuarto, quinta, las emociones reprimidas, o sea, la emoción oculta, las viscerales pueden manifestarse en síntomas físicos o enfermedades. Bien, el estímulo. Lo que debe quedar claro es que para que un estímulo dispare todas las alarmas del inconsciente biológico, debe ser impactante, al menos lo suficiente como para que este impacto emocional súbito sobrepase el umbral de tolerancia psíquica del sujeto. Entonces, este pasa de un estado de monotonía con los ciclos diurnos y nocturnos normales a un estado de estrés. Para que esto suceda, el estímulo debe cumplir unos criterios. Y estos son los siguientes. El estímulo debe ser imprevisto e inesperado, sobreviene de golpe, en un momento preciso, lo que deja una huella neuronal. Se trata de una situación muy concreta, un instante en el que todo nuestro mundo se desmorona. Es muy dramático. Se produce una fuerte obnubilación. Cuesta pensar y tomar decisiones. El cerebro, es especialmente el córtex, queda colapsado. Se vive en aislamiento. No se puede comunicar porque uno así lo cree o porque es totalmente imposible. Y finalmente, no hay solución, no hay salida, no sabemos qué hacer. Solamente nos queda sufrir la situación. Esas son las características o criterios que el estímulo debe cumplir para disparar las alarmas del inconsciente biológico. Pero hay otra manera de sobrepasar este umbral de tolerancia psíquica. Se trata de un proceso más lento, al que llamamos impacto emocional acumulativo, en el que cada impacto por sí mismo no tiene la capacidad de superar esta barrera psíquica de la persona, pero las experiencias repetitivas se acumulan hasta que llega un momento en que el sistema psíquico de protección cede, revienta de alguna forma y se entra en un estado de estrés crónico. El anclaje se dispara de una forma inconsciente y hace revivir una situación anterior, aprendizajes traumáticos a los que llamamos programas. En el camino al inconsciente, en busca de la historia que hay detrás de la historia, la siguiente pregunta resulta lógica, ya que cuando una persona expresa una emoción, sea del calibre que sea, esta se expresa y se manifiesta en el cuerpo. Y la pregunta es, ¿cuál es la sensación física y en qué parte del cuerpo la sientes? Ciertas personas, sobre todo las mentales, tienen dificultad para identificar su propia expresión corporal y para poder expresarla. Una vez que el cliente esté centrado en sus sensaciones físicas exclusivamente, se le vuelve a preguntar, ¿cuál es tu emoción oculta? ¿Cuál es la acción que reprimes? ¿Qué es aquello que te gustaría hacer o decir, lo que no te atreves a expresar? Esta emoción saldrá a la luz por primera vez. Hay que dejar que el consultante explore su interior. En este punto se pueden encontrar problemas. El consultante se puede sentir bloqueado. La emoción oculta se fundamenta en una necesidad biológica e insatisfecha. Es el grito biológico que nuestro inconsciente ha aprendido a través de miles de años de evolución. Después del tratamiento, el sujeto sabe, en el pleno sentido de la palabra, que los verdaderos responsables del comportamiento repetitivo son los patrones heredados. En el campo de la información mental, existen comportamientos programados que nos atan y nos inmovilizan como si fueran esposas o cadenas. Esta fundamentación permite a las personas que se encuentran atadas a estos programas liberarse de la vergüenza y de la culpa. Dentro del método de la bioneuroemoción, el principal campo de estudio para liberarse de estos programas es el análisis transgeneracional que ya tocamos de alguna manera. Ese análisis transgeneracional es el estudio del árbol genealógico para ver qué personas se parecen a nosotros, qué personas vivieron, murieron de determinada forma, que de alguna manera están incidiendo con esos programas que ellos vivieron, ¿sí? Trasladados a nuestras circunstancias, nos hacen vivir repetidamente lo que ellos, nuestros ancestros vivieron. Entonces aquí se trata de, a través de esos estudios transgeneracional y del proyecto sentido, que es todo estudiar todo lo que sucedió alrededor de la gestación y nacimiento nuestro, a partir de datos que dé la madre. Entonces, con toda esa información, lo que se trata es de que se libere el consultante de esos programas de sus ancestros, liberando también de esa forma a las generaciones que le seguirán, a sus descendientes, ¿sí? Porque ya se rompió ese programa. Sus descendientes ahora lo más que pueden vivir es el propio programa de liberación de ellos y los programas subsecuentes que se vayan generando en el presente de esa persona. ¿Ok? Ese es el final del objetivo de la bioneuroemoción. Aspectos concretos, los síndromes. Veamos ahora aspectos muy concretos del análisis del árbol genealógico. El síndrome del aniversario, por ejemplo, es uno de los síndromes principales. Hay que localizar las fechas que se repiten en el árbol. Hay personas que inconscientemente se programan para caer enfermas a la misma edad en que su madre había muerto de cáncer. Bien, hay que ver también la edad cronológica. Como el título indica, dentro de este campo se estudian los conflictos que hemos vivido desde el nacimiento hasta la edad actual, sin perder de vista que dichos conflictos sufren una influencia directa de los programas o aprendizajes inconscientes del proyecto sentido, o sea, de cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre, y del transgeneracional. Nuestras vidas tienen un sentido, y este viene marcado por programas y aprendizajes procedentes de nuestros padres y demás ancestros. Y a continuación hay una serie de conflictos a tomar en cuenta. Por ejemplo, hay conflictos coyunturales y estructurales. Cuando son coyunturales, el impacto emocional vivido es una experiencia única y primeriza. Es decir, no hay nada que de alguna forma condicione el síntoma manifestado en el cuerpo. Por el contrario, cuando el conflicto tiene programa previo de sensibilización neurológica, entonces decimos que hay programas estructurados. Por ello se hace imprescindible estudiar el proyecto sentido y los árboles genealógicos. Hay conflictos desencadenantes. Buscar el conflicto desencadenante es un proceso obligatorio en la consulta, porque ese momento emocional tiene mucha información que orientará en la búsqueda de los otros conflictos. Y hay que hacer la pregunta, ¿desde cuándo? Ese momento o situación concreta nos llevará al punto indicado para empezar a trabajar en la consulta. Recordemos que muchas veces el consultante, cualquier otra persona, tiene una cierta resistencia emocional, de tal manera que ante un evento le puede hacer un daño, pero lo resiste. Y lo va resistiendo, viene otro evento y lo resiste, y así se va hasta que llega un impacto que es acumulativo y entonces hace que surja un estímulo y desencadene todo el inconsciente biológico. Bien, hay conflicto programante estructurante. Los programas de nuestros padres inciden directamente en nosotros. Se trata de programas estructurados. Podemos tener unos padres muy mentales con mensajes negativos, que no expresan sus sentimientos, que no nos abrazan, y podemos vivir en lugares calurosos o muy fríos, y todo ello nos condiciona. Nos estructuramos en el útero materno. Un ejemplo es el de un cliente que dice tener una tristeza muy grande desde que nació, y en la consulta toma conciencia de que cuando estaba en el vientre de su madre, a esta se le murió la suya. Muchas patologías se estructuran en el proyecto sentido y el transgeneracional. Los programas estructurados no se pueden cambiar, pero sí desactivar. Se puede rebajar su influencia, matizarlos. Debemos entender que la enfermedad es multifactorial y que uno de estos factores se encuentra dentro de nosotros, en nuestros programas, pensamientos y sentimientos. Hay otros conflictos denominados bloqueantes. Estos son muy importantes. Son 10 conflictos bloqueantes. El primero es la fidelidad familiar. La fidelidad familiar bloquea al individuo y no le permite tomar decisiones. Es como si tomar el camino deseado significara traicionar a su familia. Por eso algunas personas no se casan para poder cuidar a sus padres, u otras están dispuestas a soportar todo tipo de maltratos y vejaciones por parte de miembros de su familia. Dos, o segundo conflicto bloqueante, la identificación. La capacidad del ser humano de sentir empatía por las situaciones de otras personas, sobre todo si se mantienen lazos emocionales con ellas. Hacemos nosotros los problemas de los demás, y esto impide superar los síntomas, porque seguimos implicados emocionalmente en los conflictos de algún ser querido. Eso se da mucho en esta época de confinamiento. Otro tipo de identificación está relacionada con la enfermedad que se tiene, como alguna enfermedad rara, y en consecuencia permite convertirse en el centro de atención. Esto puede llevar al sujeto a confundir su identidad con la enfermedad y por lo tanto a crear un bloqueo que no le permite avanzar. Es decir, si estoy enfermo y tengo la atención de toda la familia, estoy sano y nadie me fuma, pues mejor estoy enfermo. Esa es la manera de pensar de algunas personas que tienen este conflicto bloqueante. El juicio crítico es otro conflicto bloqueante. Hay personas que viven en el control por el control. Las personas que tienen ese bloqueo lo critican todo. Su criterio es el único válido. Temen los juicios de los demás. Lo quieren controlar todo. Es el conflicto del control por el control. Sus juicios son ácidos, llenos de intolerancia hacia los demás y hacia sí mismos. Bien, el cuarto conflicto bloqueante, beneficios secundarios. Se trata de un bloqueo que tiene su importancia, ya que proporciona beneficios al cliente, quien puede expresarlo con frases como: ahora me presta atención, si me curo, la seguridad social me retira la paga, o siempre puedo hablar de mis enfermedades. Son beneficios secundarios. Otro conflicto bloqueante son los referentes externos. Hay personas que viven pensando en los demás, es más, pensando en lo que los demás piensan sobre ellas. Se trata de personas con graves problemas de autoevaluación. Sus conductas suelen estar relacionadas con lo que hacen los demás. Siempre quieren agradar y viven la vida de los otros en vez de vivir la propia. No hace falta decir que se trata de sujetos muy mentales y controladores. Relación con la madre es otro conflicto bloqueante. La madre simbólicamente es el alimento. De aquí derivan patologías como la anorexia y la bulimia. Se trata de una relación amor-odio con la madre. Esto lo sufre en la mayor cantidad de veces las mujeres. El victimismo. Se trata de mujeres que esperan que los demás cambien y viven una vida de sumisión. Llevan programas de autodevaluación muy importantes desde el útero materno. También este se da con mayor frecuencia en el género femenino. El placer prohibido. Cuando se les brinda reconocimiento, afirman con energía que no se lo merecen y se autosabotean. El perfeccionismo. Este bloqueo lo padecen personas que son inflexibles en sus argumentos. No se permiten cambiar ni volver atrás a la encrucijada que dejaron para tomar otra dirección. Su perfección es una manera de controlar a los demás, una manera de mostrar al mundo que ellos no cometen errores. Todo ello fruto de una profunda autodevaluación. Y finalmente, los procesos verbales bloqueantes. Es importante comprender que el ser humano comparte sus experiencias a través del lenguaje y que puede asociar un concepto a un sonido sin pasar por el sistema límbico, es decir, sin tener en cuenta la emoción. Eso le permite expresar situaciones que no se experimentan, porque aunque la negación existe en el lenguaje, no existe como experiencia. Por ejemplo, no hay la experiencia de no comer un plátano. Bien, hay otros conflictos como los conflictos autoprogramantes. Un conflicto autoprogramante, como su nombre indica, se produce sin necesidad de un evento exterior. Depende del propio individuo. Este, a partir de sus creencias, crea su propia realidad. De esta manera se autogenera un conflicto que se alimenta a sí mismo como si fuera una secuencia que se repite. Una epidemia indica que definitivamente hay algo contagioso en el ambiente, en el sistema. No se trata de los microorganismos, sino más bien de los programas, creencias y conflictos que afligen a un pueblo en un momento dado. Lo que se contagia y transmite de una persona a otra son las ideas, las vivencias y todo ello a nivel inconsciente. En estos casos, la enfermedad tiene lugar en un contexto de soltar las ideas antiguas para dar paso a otras nuevas, en un contexto de cambios ideológicos evolutivos para el inconsciente colectivo. Se trata de un punto de inflexión en el que nuestro inconsciente nos pondrá a prueba para determinar si somos capaces de aceptar el cambio y de atravesar el umbral. El conflicto asociado a este proceso infeccioso es el miedo a la muerte. Cuando el consultante es una persona con cáncer, hay que tener muy en cuenta cuál es su entorno familiar y los programas heredados relacionados con los conflictos que han vivido sus ancestros. En conjunto, hay muchos factores a tener en cuenta y varios anclajes negativos en la psique del paciente de cáncer. Por ello, se aconseja una supervisión constante del proceso evolutivo personal del consultante hasta que éste alcance esta maduración neurológica y de adaptación a un entorno que antes era conflictivo. Lo que plantea la bioneuroemoción es una nueva forma de entender la vida. Se trata de abandonar el antiguo paradigma newtoniano, el del victimismo, para adentrarnos en el paradigma holístico en el que somos los autores conscientes e inconscientes de nuestras vidas. De esta manera, la persona se convence de que su salud está en sus propias manos y que puede y debe participar activamente de su recuperación física y mental. Bien, mis estimados amigos, este es el material que traía para compartir con ustedes esta noche en este programa.
Muy bien, ingeniero.
Les cedo los micrófonos para ver qué retroalimentación nos dispensa la gente que nos hace favor de oír.
Sí, muchas gracias. Mire usted, Patricia Camacho, saludos, gracias por tu compañía. Nelson Taracena, saludos, ingeniero Juan Ramón, muchas gracias, Nelson. Francisco Reyes, buenas noches, señoras, gracias por su tiempo. En este tema, como siempre, excelente trabajo. Saludos, ingeniero Alfredo Herrera, Juan Ramón, Cristian Rubén y al equipo en general, muchas gracias.
Gracias.
Bel Velázquez dice, se fue la señal. Fíjese que nos están reportando acá en Messenger y en otras, que se está cayendo Facebook y WhatsApp en diferentes partes. Nosotros aquí hoy estamos saliendo sin problemas, no tuvimos ninguna bronca. Estrella Velasco hace este comentario. ¿Qué opción hay si no se tiene manera de investigar nuestro árbol genealógico, ya sea el paterno, el materno o incluso ambos?
Pones en manos de un terapeuta en bioneuroemoción, ellos tienen las herramientas necesarias para encontrar algo.
Okay.
Y a partir de ese algo construir lo que tiene que analizar.
Che Lobeck dice, saludos, Juanra, ingeniero, saludos. Acá Víctor Díaz Pérez dice, muy buena información. Sebastián Saavedra, saludos desde Ecuador, gracias por su hermosa labor. Elvira Gallegos Quiroz, buenas noches, qué gusto, el gusto es nuestra. Susana Enríquez Loza, saludos desde Colorado, en Estados Unidos. Son los comentarios que hay hasta ahorita, ingeniero. Oiga, qué interesante. Oigo. Porque por toda la información que nos daba ahorita, me da la impresión de que siempre anduvimos muy distraídos, ¿no, ingeniero?
Sí.
Ahora,
definitivo.
¿Verdad? Tal vez, bueno, ahorita voy para allá, no quiero enredar las cosas como siempre lo hago. Tenemos en las manos ahora la oportunidad de cambiar nuestra propia conducta de vida, pero también de cambiar la del futuro de nuestros hijos, nietos, etcétera, ¿no, ingeniero?
Así es. Ese es el tema que yo le veo muy, muy importante a la bioneuroemoción, que elimina, encuentra, trata y elimina programas en el inconsciente de nuestros ancestros que nos hacen vivir una vida de sufrimiento y dolor.
Sí.
Si nosotros somos capaces de eliminar a través de la guía de un terapeuta en bioneuroemoción, de eliminar esos programas, estaremos contribuyendo a que nuestros descendientes no lo sufran. Sí. Y esa es la parte muy importante que a mí se me hace.
Sí, por supuesto. Mencionaba usted que es importante que podamos identificar que el ser humano, desde que nace hasta los 7 años, es cuando más programas puede incorporarse a su inconsciente, ¿no, ingeniero? Por las vibraciones teta de las que usted mencionaba. Entonces, también es cierto que como adultos debemos reconocer que en nuestro cerebro experimentamos un viaje en diferente estado vibratorio, desde lo que es nuestra conciencia hasta el inconsciente, nuestro sueño, la manera en que descansamos. Aquí mencionaba también que
hasta los políticos aprovechan eso.
Es para donde iba. Fíjese que debemos primero, como comentó, hacer un diálogo interno para reconocer si nuestras ideas realmente pues nos pertenecen, ¿no, ingeniero? Si realmente es lo que queremos pensar. que una vez que las podamos identificar, en cuanto vayan abriendo la puerta para entrar a nuestra mente, bloquearlas. ¿Sería como autoterapiarnos, ingeniero?
No le escuché al final, pero sí. Déjeme a ver si puedo interpretar lo poco que escuché.
Se lo repito,
sí,
si quiere.
Sí, necesitamos reflexión. Es que su micrófono está un poco mal. A ver, sí, por favor.
Ah, ok. Es que me dice Rubén que usted me escucha a través de la web de la computadora. Pero lo voy a repetir, Inge. Mire, primero mencionó que debemos hacer un diálogo interno que nos permita reconocer si las ideas que tenemos realmente nos pertenecen, si son nuestras. Que una vez que las podamos observar, reconocer, detenerlas, es como si abrieran la puerta de nuestra mente y les diéramos libre paso. Que en ese momento que las podamos identificar, detener, cambiarlas.
Así es.
¿Sale?
Sí, porque puede provenir del ego incluso.
Sí.
En primera instancia viene del ego si es un momento presente, pero también pueden venir de nuestros ancestros.
Por
pueden venir de nuestro entorno, nuestro grupo familiar, nuestro grupo social, sí. Nuestros grupos de amistad. Pueden venir de ahí y nosotros estarlos viviendo por todos los conflictos que les acabo yo de mencionar, de que en un momento dado los problemas de otra persona los hacemos propios y que vivimos la vida de otra gente y no vivimos la vida de nosotros. Así se trata de nuestra madre o de nuestro hermano, de nuestro hijo. Estamos sujetos a todo eso. Entonces debemos darnos cuenta de la, ya no tanto de la calidad, sino del tipo de pensamientos que tenemos, y si analizamos esos pensamientos y nos damos cuenta de que eso no es lo que queremos, podemos entonces gestionar en nuestro interior programas que vayan dirigidos al inconsciente, que nos acompañen para resolver esa problemática de esos programas inconscientes. Sí. Pero sí, hay que partir de un análisis de pensamiento y un análisis de creencias, identificar nuestras creencias.
Genéticamente se pueden heredar a las generaciones a las que damos origen ese tipo de programas, ingeniero.
Pues yo no lo digo, lo dicen los expertos, lo dice la gente que maneja esta bioneuroemoción, la gente que maneja la hipnosis ericksoniana, la gente que maneja la psicología, tanto infantil como adulta. Es decir, son gente que se ha dedicado su vida a estos campos, al análisis de todos estos campos, y ha encontrado una serie de avances que algunos de ellos nos los están transmitiendo, y yo a través de las investigaciones que hago, pues lo que trato de hacer es encontrar ese material, ¿sí? y transmitirlo lo más fiel posible. Como lo he dicho, yo soy ingeniero químico, no soy psicólogo, no soy experto en ese tipo de cosas, pero tampoco soy bruto, como para no en un momento dado tratar de entenderlo.
Claro, claro. Oiga, ingeniero, mire, me quedé pensando esto, como le decía el otro día, ¿no? El hámster me corre muy rápido y a veces necesito detenerme. Fíjese que me quedé con este pensamiento. A través de las frecuencias electromagnéticas a un individuo se le puede ir programando el inconsciente desde pequeño para que actúe, piense y ejecute en ese momento a corto, mediano o largo plazo en su edad adulta. Porque a nosotros se nos hizo como el avance tecnológico, pero a veces me siento como, no se vayan a reír y por favor no se burlen de lo que voy a decir, como a las vacas que les ponían música para que dieran más leche, ingeniero, en algunos establos.
Y luego tuvieron que tirar la leche porque resultaba que se bajaba de precio.
Entonces, aparte de la herencia, el entorno, el medio ambiente, la tecnología, todo esto ha trabajado nuestro inconsciente en contra nuestra, ingeniero.
Sí, definitivamente, y sin darnos cuenta. Y respecto a lo que decía usted de las ondas electromagnéticas, a final de cuentas son ondas de energía, y la energía puede contener y codificar una serie de mensajes, y esos mensajes son subliminales y mandarse a la mente a través de nuestro inconsciente, creando programas de control, y programas que no nos damos cuenta cuando se están ejecutando, y mucho menos cuando lo estamos recibiendo. Nosotros no somos culpables de eso, nosotros no pedimos ser programados.
Sí, órale. Ahora, ¿cómo podemos las personas que no tenemos acceso a un terapeuta en bioneuroemoción, cómo podríamos hacerle, Inge, para ir modificando esos programas del inconsciente?
Pues si yo me doy cuenta del problema, cualquiera que este sea, si yo me doy cuenta de un problema, de un problema, ya tengo parte de la solución. Pero si me niego a saber de ese problema, si me niego a identificar ese problema, si me niego a conocer ese problema, nunca voy a encontrar una solución.
Claro.
Y cada vez estaré peor.
Sí. Por ejemplo, los que tienen hijos pequeños, ¿cómo pueden quebrar esa programación del inconsciente, ya sea en su entorno familiar o por el entorno social, ingeniero, el ambiental? ¿Qué pudiera hacer un papá para bloquear o reprogramar el inconsciente de sus pequeños?
Programarlo de tal manera que le digan, no le digan, eres un bruto, eres un flojo, mira lo que haces, mira cómo me pagas, yo tanto me sacrifico y mira, no pones ningún empeño, etcétera. No, eso es lo peor que puede hacer un padre, una madre o una nana.
Sí. Oiga.
Es lo peor. Sí. Lo mejor es decirle, a ver, tú eres un campeón, tú eres inteligente, tú eres capaz de resolver estos problemas y más. Tú eres una ayuda para la familia. Tú eres un soporte para tu hermano o tu hermana. Es decir, hacerles creer que ellos tienen una alta capacidad para conducir su vida de la mejor manera posible. Sí. No lo va a entender la personita, pero lo va a grabar como sistemas, en su mente inconsciente, como programas que se van a practicar en el resto de su vida. Entonces vamos creando nosotros los padres, padre, madre y nanas, con programas dirigidos al inconsciente, de manera tal que estemos programando individuos sanos, individuos libres de problemática, individuos que puedan ayudar a la gente. Y obviamente si reforzamos esos programas con el ejemplo, es muchísimo mejor, porque es de mayor impacto, mayor efecto va a tener esa programación de esos niños en el resto de su vida.
Sí, claro.
Y no nos cuesta nada.
No, oigan, es como una hipnoterapia, ¿no, ingeniero? Es que, mire, tal vez cuando los pequeños duerman o estén en ese estado de ondas teta, acercarnos y decirle te amo. Trato de encontrar un método para los que no pueden pagar un terapeuta, ingeniero. O el que lo pueda pagar también, acercarnos y decirle, hijo, te amo, nos haces mucha falta, te adoramos, te queremos ver grande, fuerte, sano, feliz, que alcances todas tus metas.
Sí, imbuirlo de pensamientos y acciones positivas.
Sí.
Sí, entonces eso va a generar un ambiente propicio para un buen desarrollo de un ser que se va a desarrollar perfectamente bien.
Ahora vamos a pensar los resultados que se tendrían a nivel familiar, social, nacional, cuando todos los padres tuvieran este tipo de información y decirles, es el momento de reandar el camino, porque miren la sociedad que tenemos.
Sí, hay que desaprender y volver a aprender nuevos hábitos. Y esos hábitos necesariamente tienen que conducirnos a una vida mejor, porque vamos a romper con patrones newtonianos, viejos, antiguos, que ya no operan en la actualidad.
Claro. Oiga, ahí viene lo complicado. Y ahora, ¿un adulto cómo reprograma su inconsciente sin necesidad de acudir a un terapeuta?
A través del hábito. Si yo encuentro en mi reflexión del análisis de mis pensamientos y encuentro el fondo de mis creencias, entonces soy capaz, o sea, ya estoy definiendo mi problemática. Entonces voy a crear un programa que me acompañe, que me fortalezca para resolver esa problemática. De tal manera que voy a sustituir el programa antiguo que estaba yo acostumbrado a vivir por un programa nuevo que voy a sustituir en el ámbito de mi mente inconsciente.
Sí, claro. Me quedé reflexionando.
Entonces no necesita dinero.
No, oiga.
Necesita voluntad, necesita decisión.
O es que está tan complicado que no sabemos hasta qué grado la tecnología ha influido en nuestro inconsciente, y no sabemos si nos podremos dar cuenta de lo que ocurre. Por ejemplo, decíamos ahorita, cuando el niño duerme, tal vez el papá se acerque y le diga cosas bellas, cosas de amor, cosas que lo hagan formar como un ser de éxito, ¿no?
Aunque no esté dormido, aunque no esté dormido, porque el niño no es consciente.
Ah, okay.
Entonces sí. No tiene la manera de actuar en alfa.
Sí, pero generalmente está vibrando en teta esos primeros años de su vida, ¿verdad?
Exacto. Okay. Y cuando va a dormir, baja su vibración a delta.
Sí. Oiga, ¿y qué pasaría si a un adulto, cuando esté profundamente dormido, escucha la voz de su hijo que le diga, papá, te amo y eres muy importante, gracias por tu lucha, gracias por tu esmero, gracias por tu ejemplo, gracias por tu sacrificio, nos haces mucha falta? Tal vez eso también nos pudiera ayudar, ¿no, ingeniero?
Totalmente, totalmente.
Híjole,
totalmente. Porque ahí entra directo a nuestro inconsciente.
Sí,
pero si eso lo hacemos una vez, no sirve.
No, hay que hacerlo como...
como un hábito.
Como un hábito, ¿verdad?
Para, así tiene que ser.
Para recordarnos que constantemente que somos importantes para la gente que nos ama.
Entonces, si constantemente estamos recibiendo esa información como un hábito, vamos a crear un programa inconscientemente el cual vamos a vivir.
Sí. Pues yo, queridos amigos, ingeniero, yo los quiero invitar a que lo hagan.
Pues yo también los quiero para que vean la bondad de esto. Y no nos cuesta nada, está a nuestro alcance.
Sí. Tal vez hasta en el celular. A ver, hijo, grábame, que me amas, que me quieres, que... Es más, puede ser hasta escribirle o dictarle o decirle que recite un guión.
Sí, sí, unas frases. Ponerlos en una grabación y ponerlos cada noche a oír en su auricular, para que cuando usted entre del estado alfa o beta hacia el teta, cuando en su paso hacia el sueño, que es en vibración delta, en ese paso de teta, pues está creando el programa en su inconsciente.
En estos ratos de conciencia se puede dar un gran despertar en cada uno de nosotros.
Totalmente. Y depende nada más de nosotros.
Y en este tipo de programas, por toda la información que usted nos hace favor de compartir, es como ver una luz al final del túnel, ingeniero. Porque
pues ojalá.
Está en nuestras manos cambiar.
Así es, depende de nuestra voluntad, nuestra decisión.
Vamos a dejar volar la imaginación. ¿Se imagina cómo podría cambiar una sociedad con estos simples procesos, estos simples pasos, ingeniero?
Uf, fenomenal, brutal, sería el cambio.
Sí.
Este no sería el cuarto, sería el décimo.
Sí. Acabaríamos con delincuencia, drogadicción, violencia, familias desintegradas, o sea, porque a lo mejor eso era parte del plan también.
Sí, claro, sí. Sí. Así es, así es.
Y fenomenal todo eso se puede la información, combatir. Ingeniero, fenomenal.
Qué bueno.
Si me permite, le voy a leer los comentarios que tiene por acá en redes sociales.
Por favor, gracias.
Víctor Díaz Pérez dice, muy buena información, se vio bien todo el programa, gracias, es que les decía que comentaron que estaba fallando en algunos lugares. Luna Zahir, Patricia Sancho, muchas gracias por el superchat, amiga, de verdad, gracias. Luna Zahir dice, estoy en shock con toda la información dada, tenemos que reprogramar todas nuestras creencias, el dinero podría ser una de ellas.
Sí. Victor, sí, hay que cuestionarnos todo.
Sí.
Desaprender y volver a aprender.
Porque cambiamos la felicidad por el aspecto material. Pensamos que van de la mano, ¿no?
Así es.
Que mientras más dinero podamos o aspectos materiales podamos poseer, más felices vamos a ser, porque no vamos a tener nada de qué preocuparnos.
Híjole. Si lográramos influir en alguna gente y nosotros primero que nada cambiamos, obviamente que todo nos sería mejor para todos, tendríamos una sociedad mucho mejor
y las futuras
sí totalmente cambiadas.
Órale.
Para bien,
sí,
sin mentiras, sin politicarías falsas.
Sí. Víctor Díaz Pérez dice, es el don de ponerse en los zapatos del prójimo.
Es empatía.
Sí, Mario Treguear dice, saludos cordiales desde la ciudad de Arica, en Chile. Siempre los escuchamos con mi esposa, compartimos reflexiones y nos hacen pensar. Gracias por marcar la diferencia con sus temas tan vivenciales. Al contrario, Mario, gracias a ustedes. Iván Ramos dice, ¿se han fijado cuánto de esto nos presenta nuestro sistema de salud? ¿Y conocen? No, la verdad, son temas de alguna manera nuevos hasta para mí.
Pero fíjese que, no quería tocar el tema, pero bueno. Fíjese que en la mañana, ¿qué pasa en la mañana cuando casi todo México está despertando y viene de un nivel delta a un nivel teta?
Está todo atarantado.
Y en ese momento dan las mañaneras.
Sí.
Y déselos por 6 años.
Sí.
Es un adoctrinamiento, no se vale.
Oiga, o las noticias fatalistas, ¿no?
También.
Porque enciende uno los medios de comunicación y no sé si a ustedes les pasa, a mí ya, puras tragedias, ingeniero, puras críticas, puro... Se nota el interés económico por donde lo quiera ver.
Sí.
Y
sí.
Lo disfrazan de interés por la población.
Sí.
De verdad, ojalá todo mundo pudiera desaprender y formar su nueva forma de, valga la redundancia, su nueva forma de vida y la forma de vida de las generaciones que vendrán después.
Así es, mi estimado Juan.
Qué bueno,
ingeniero. Y aquí como conclusión, pues se les ofrecí tres técnicas, digamos, de cómo cambiar nuestros programas inconscientes y a cuál más es importante de aplicar, a cuál más es muy, 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 muy importante, porque ¿cuánto vale su salud?
Sí.
Si usted tiene cáncer, O tiene cualquier otra enfermedad y la bioneuroemoción le está dando alguna respuesta, Pues un desahuciado va a todas. Pues vea esta.
Sí.
¿Sí?
Alma.
Y sobre todo el caso de, por ejemplo, lo del cáncer, cuando dice usted un par de frases y se lo pone en un auricular y lo está repitiendo, yo estoy sano, yo controlo mi, soy sano, o estoy sano, controlo mi salud. ¿Cuánto le costó?
Sí, claro.
La gente que está padeciendo ese tipo de enfermedades, hágalo, por favor, inténtelo.
Sí,
no le cuesta nada.
O los hijos, papá, te amamos, eres muy importante, tú puedes, échale todas las ganas, nos haces mucha falta aquí, sabemos que vas a vencer y vas a pasar esto. O sea, híjole, ingeniero, esto podría cambiar todo, ¿eh? Todo.
Pero aquí se trata de meter un programa a nuestra mente para que, si la mente es la que enferma el cuerpo, actúe en congruencia a sí. través de un programa y entonces se logre la salud de la mente y del cuerpo.
No cabe duda que somos una computadora biológica, ingeniero.
Así es.
Bien, mire, Ivy Contreras dice, buenas noches, les saludo desde la Ciudad de México. Alfredo Herrera Lozano, muy interesante el programa, saludos. Bel Velázquez dice, se fue la señal un minuto y volvió, fue intermitencia, gracias. Por acá, pues es todos los comentarios que tenemos, yo estoy sorprendido, háganlo. Acérquense a sus pequeños, háblenles con amor, díganles lo importante que son. Fórmenlos. Esto es una nueva formación, ingeniero.
Más sí, pero ahí está disponible toda la información.
Más consciente. No todo se aprende en las escuelas, ¿verdad?
No.
Y esto es tanto o más importante, mucho más importante.
Yo creo que sí, ¿eh?
Y hay que quitarnos ese cascarón que nos pusieron usando el amor de la gente que queremos también. De nuestros hijos, de nuestro compañero, de nuestra familia.
Pues sí.
Qué interesante todo esto. Oiga, Inge, ya casi nos vamos. ¿Cómo le gustaría despedirse?
Pues simplemente que no echen en saco roto esto que acabamos de ver. Es muy importante para la paz. Cada uno de nosotros es muy importante para la salud y es muy importante para... pues el resto de la gente que nos acompaña en este pasaje, ¿no? En esta vida. Y son cosas que no nos cuesta nada. Dependen de la voluntad, dependen de nosotros, de la decisión de nosotros de estar bien con nosotros y bien con los demás.
Sí.
Yo creo que todo esto es aplicable.
Sí.
¿Sí? Así que, pues, por favor... úsenlo.
Alguien hablaba de un reseteo en la humanidad y que con todo esto que estamos pasando, pues hay que aprovecharlo para generar una nueva forma de vivir.
Así es, sí, porque pues, eso es.
Ingeniero, yo le agradezco muchísimo, como siempre, su tiempo, su trabajo, su esfuerzo. Yo sé que dará muchos frutos. Usted va a trascender como se lo ha puesto de objetivo. Y de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos
de
ustedes.
De nada, Juanito, gracias a ustedes por escucharme, por invertir su tiempo en estos programas que son con la única finalidad de que les sirva a la gente. Y dicha de paso, son temas que a mí en lo particular pues me interesan. Sí, y pues... aquí están, me atrevo a investigarlos y pues la información que logro captar es la que les transmito a través de estos programas, que espero que sean de utilidad, aunque no sean de su gusto, pero sí que sean de su utilidad.
Sí, ingeniero. Al final de cuentas, esto nos lleva a la expresión máxima del amor que debemos tener los seres humanos con la gente de nuestra familia, con nuestro entorno, para que esto pueda cambiar. Darlo y recibirlo. Y aunque no sepamos cómo, hasta podemos crearlo, como una obra de teatro para que nuestro inconsciente empiece a cambiar.
Sí, es que dar es recibir.
Sí, por supuesto. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Ingeniero, muchas gracias. Rubén, muchas gracias. A ustedes en casa, acérquense a sus pequeños, grábenlos diciéndoles cosas de amor, si no hay otra manera, para que permitan que Dios habite en sus corazones. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Pasen buenas noches.